cuando me enteré que venía Rafa Urreta Vizcaya con el chamamecero serial, linké rápidamente.
Hiciste tu interpretación.
Sí, sí. Y aquí está, así acá que quería compartirlo
Rafa.
Para...
Bienvenido, Rafa, Radio Nacional.
Ahí está, el aplauso de la audiencia.
Muchas gracias, sí, qué lindo lo que dice Ramón Ayala.
¿Viste?
Y no escuchaba bien, pero igual me animo a decir, ahí está. Me viene la idea de derivar, ¿viste? ¿Viste cómo habla?
Sí.
Entonces, que no es ni pasar, ni es es la deriva del río. ¿Entendés? Que ahí donde dice el eco de la sombra derrumbada.
Sí.
Mamá.
Claro.
Es el eco de la sombra derrumbada. ¿Es jangadero? ¿Es
sí.
de él?
Sí,
pero,
sí.
Man, o sea, mamá. Y viste, son como unos poetas muy a tierra o a agua, tendríamos que decir, con su territorio traspasado al modo de hablar, obvio, pero esta palabra que me vino primero, que es la de derivar. Ah, no, río abajo. Y bueno, gracias por hacernos escuchar esto.
Hay más, después vamos a seguir compartiendo, porque como el libro se llama El chamamecero serial, y si bien es la historia, ahora nos contará, de alguien que llega más o menos desde Los Pagos, de Ramón Ayala a Zapala, ¿no?
A Zapala.
Sí. Benito Mario Serial, el chamamecero serial, sale de la Cruz Corrientes, un pueblo ahí a orilla del río Uruguay. El Uruguay no es un río, ¿cómo dice el otro?
¿Quién
es? ¿Qué es ese poeta? Es un cielo azul que... Esa te podría buscar. Y sale y llega a Zapala, primero anda un poco a dedo, un poco en colectivo, pero llega, se toma el tren en el que va a ser el último hasta ahora, porque no está suspendido eternamente, la palabra sería suspendido, no está para siempre interrumpido, en el que va a ser... el hasta ahora último viaje del zapalero, 16 de mayo del año 92, hace poco más de 30 años.
Increíble el paso del tiempo.
En ese tren, hace poco más de 30 años, llega Benito Mario a Zapala, se agacha, ahí está la vendedora empanada de testigo, la señora que estaba ahí con su canasto, se agacha, se ata los cordones o algo que no se sabrá, levanta las manos... y la señora cree escuchar que el chamamecero dice tierra fértil. Dice, este es o es un huevón o... ¿De dónde salió? Porque esta tierra no es fértil, no. Aparentemente. Pero no se sabe si el tipo tiene ciertos poderes o si en realidad está un poco confundido o qué. Y eso es lo que se va a ir un poco contando en esta historia. Anticipo que sí, que tiene poderes, el chamamecero serial, y va a tener oportunidad de irlos demostrando ahí a poco de andar el libro. Igualmente son poderes muy criollos, ¿no? De ese estilo, del estilo criollo. Es decir, él sabe cosas que también saben los demás. Pero bueno, está ahí, le gusta a la gente... escucha, entonces puede ir interactuando en todo el lugar que está y le van pasando cosas. Esta es la historia del chamamecero.
¿Es real? ¿Es ficticia? ¿Es literatura? ¿Pero hay algo de las oídas, de las historias de ahí?
Por supuesto, totalmente. Sí, todas las cosas que preguntaste.
Esa es la magia de la literatura, ¿no? Que puede ser o no ser. Y ahí está el chamamecero serial.
Sí, sí. Yo ahora tengo un deporte que es cuando viajo para la zona. El libro se presenta en Zapala ahora el mes que viene. Y a mí Zapala me encanta, es un lugar, me gusta mucho la estepa, me gusta Comodoro Rivadavia. Arranquemos por ahí. Me gusta.
La hostilidad te gusta.
Claro.
Me gusta.
Lo áspero.
Y pregunto por el chamamecero, por Benito Mario. Y la gente, cuando vos preguntás por él. Esto pasó hace 30 años, no te olvides. Todos tienen alguien que lo conoció. Dementas, te dicen capaz, o directamente que sí. capaz que una madre, una abuela que ya se fue, pero sí, sí, como dijiste vos, si es verdad, si no sé qué, o literatura, todo, todo, un poco de todo.
Un poco de todo, algo sí. De lo que te contaron, por ahí uno hilvana con algunas historias, viste, que le surgen como, digo, a la hora de escribir, sí. Pero hay de todo en este libro.
Sí, sí.
Ahí algo dijiste acerca de la... de lo que tiene Zapala, que probablemente no tiene San Martín, más allá de la llegada del tren que se truncó. Pero contame un poco más acerca de esta... desagregame un poquito lo de la estepa y lo que te gusta de la hostilidad. De que mucha gente, en general, de Zapala va de paso, probablemente la ciudad de Neuquén aquí, o los que viven acá, ¿no? Y que justamente fue en su momento fue la primera capital, tiene toda su historia y nunca dejó de ser... una tierra áspera.
Sí, sí.
¿De dónde rescatás toda esa historia?
También, coincido con lo que le respondía a Totó, estoy como muy respondedor de lo mismo, de todo lo que dijiste un poco, pero le agregaría, bueno, es casi importante el tema del tren en este libro, no te olvides que en un momento el tren es del principio de siglo, era parte de un proyecto de sacar los frutos del país, ¿no? En un momento, el año 40 y pico, Perón dijo, ahora son nuestros. En otro momento, otro señor llamado Menem dijo, ramal que para, ramal que cierra. Y desde que dijo eso hasta que se cerró pasó nada más que un año. O sea, y el tren está asociado a toda esta épica de este terreno, Punta de Riel, a donde se llega muy probablemente para irse hasta otro lado, o se llega a hacer la colimba. O se llega, como dicen una de las chicas protagonistas del libro, que uno acá está de paso y de la vida, dice él, dice ella. Pero también hay un asunto, y es geológico, y también interviene acá en esta historia, lo rescata Silvia Mellado en la contratapa que escribió, y es que cuando pases por Zapala, no te olvides, y esto no es literatura, es geología, geografía, no sé cómo se dirá, estuvo el mar. ¿Viste? Cuando vos vas viendo esos grandes bardones que hay, que después llegás, que después ya... Bueno, imagínate, las ballenas, lo que quiera, porque ahí estuvo el mar. Y de hecho hay dos casitas antes de llegar, que están a mano izquierda yendo para allá, de las cuales ahora ya no de modo tan exhibido como antes, pero tenían montones de caracoles y cuestiones... fósiles del mundo marino en sus casas y los vendían. Eso pasó hasta hace pocos años. Ahora ya no. He parado y veo que ya no. Pero porque ahí estaba el fondo del mar. Y hay un asunto también en esta historia que un poco salió de pedo, pero Silvia, me gusta, la gran poeta Silvia Mellado que lo leyó y ayudó, el tema de la salida al mar, de la salida a la fertilidad, de la salida de la salida, digamos, también, ¿no? De estar en contacto. Entonces hay un acontecimiento importante que cruza la vida del chamamecero y de un poco de tu pregunta, y es llevar a los 23 pibes de las inferiores del Frontera a conocer el mar, asunto que anticipo que va a salir bien, porque el chamamecero tiene poderes de ese estilo. Y lo consiguen con un gran bingo en el que hacen trampa o hacen maravillas, como se quiera ver, ¿no? Pero lo consiguen y, bueno, de paso va con una mujer con la que se gustan, así que está todo en el plano de la cosa que preguntaste, si es que entendí bien la pregunta.
Sí,
salir al mar, qué te gusta de Zapala, la estepa, o sea, nada es muy fácil, amigo, todo es, hay mucho viento, si ahí estuviera el mar todavía, cuando sopla el viento te tendrías que tirar al piso porque las piedritas te la pegan en la pantorrilla, en la zapán, pero,
complica, sí.
Pero está lindo, hay un gran sol, se pesca, sí.
Es Rafa Orreta Vizcaya, estamos presentando Chamamecero Serial. Pienso que también el tiempo, con todo esto que contás, tiene un transcurrir distinto en la obra y en Zapala.
Sin duda. Tiene un transcurrir particular. Le vamos a decir la palabra del principio, que esa del devenir, me gustó. es como unas cosas que van dejando otras de pechito, que va pasando así. Es un tiempo que redundaría decir que es lento, pero porque no es solamente eso, sino que es como de masticar, de pensar, de introspección, me parece. Y en este libro hay una aparición muy importante del mundo campesino también, los luceros que se manifiestan ahí al poco tiempo, son de los primeros que lo van a buscar para pedir una mano, para que llueva, para que vuelva un poco de se humecten, dicen ellos, su esperanza de charqui, que están medio cansados de lo poco y quieren mucho de algo alguna vez, pero no abundancia, no se habla acá de nunca la abundancia que se pide es de tener para que te sobre o de guita, sino de dicha, de felicidad, de amores, de va por ahí. Y todo ese tipo de cosas consiguen.
Gracias a Chama, debe ser o cereal. Rafa, me quedaba pensando, bueno, es hermosa la imagen, ¿no?, de este lugar, a la que nos vas a llevar gracias a este libro, esta de cómo se palpa ese lugar en donde están, el ritmo, como decía Germán, digamos, el tiempo, cómo pasa el tiempo. Ahora, no hay ningún personaje así de San Martín de los Andes que podamos meter en la ficción y lo envolvemos en la magia también.
¿En este libro?
No, en otro, quizás.
Ah,
¿no seguro encontraste alguno?
Yo creo que debe haber, porque escribo bastante y creo, y casi abuso de la idea de Rodolfo Walsh, que escribir es escuchar. Pero tengo más, en ese sentido, me habla más los años que he vivido en el campo y ese tipo de escucha, he estado, tal vez yo he estado más atento ahí, porque uno en ese contexto tiene más posibilidad de estar escuchando, de escucharse a uno mismo también, ¿no? Es porque es escuchar al otro, escuchar el tiempo en que te toca vivir, y es también el íntimo escucharse a uno mismo, ¿no? Y con todo eso escribir algo. A veces creo que hay mucho de escucharse uno mismo y un poco me embola. Claro. Me gusta más la de escuchar al otro. Y bueno.
Es que las historias que nos cuentan los demás es mucho más interesante que las propias historias.
Sí. Sí. Pero sí. Ahí aparece, creo. Sí, hay gente acá siempre dando vueltas y entrando, claro, a las cosas que se escriben, porque uno escucha. Sí, mi amigo, voy a hablarte dos palabras de mi amigo Manzanita, mi vecino, que nació en la isla de Chiloé y vino para acá, pero vino para Comodoro. Ojalá esté escuchando la doña, que era portera allá en la escuela 86. Y se vinieron para Comodoro, como tanta gente de Chiloé que fue para Comodoro. Si vamos más atrás en el tiempo, lo de la Patagonia trágica, es más atrás en el tiempo eso, pero casi todos eran de Chiloé, más de 800, de los casi 1500 de la Patagonia trágica. Pero bueno, ahí me fui un poco al pasto, sino decirte que Manzanita salió de Chiloé, fue a Comodoro a trabajar en el petróleo, terminó acá en La Vega, Maipú. Y Manzanita, un día picando leña ahí en el arroyo que pasa por abajo cuando vas para Rucagüe, entre los dos barrios, viste que la leña de sauce es media rebotadora cuando está seca, y estaba picando leña y le saltó una rama y le vació un ojo. Y fue a la casa y su señora le dijo, Manzanita, anda al hospital. Y él se puso un trabajo acá, le dijo que no, que más tarde, que no sería para tanto. Al final lo convenció, se tomó el colectivo a la noche, llegó al hospital, la doctora lo revisó, le dijo que se había vaciado el ojo. Él dijo, bueno, ¿qué le vamos a hacer, doctora? Y siguió hablando la doctora y le dijo, le vamos a tener que poner un ojo de vidrio. Y ahí nuestro vecino Manzanita le dijo, eso sí que no, doctora, a mí no me gusta andar engañando a la gente.
Es Rafa Urreta Vizcaya, estamos presentando Chamamecero Serial.
Que el poeta, la palabra poeta, deviene de profeta, porque también le dicen vate, porque vaticina. Y es el que está un poco en el misterio y detrás del horizonte, por vivencia, por comparaciones, por estudios o permanencias o curiosidades.
Bueno, otra vez nos marca la cancha Ramón, sí, Ayala, para pensar y masticar el chamamecero serial de Rafa Urreta Vizcaya. Decías, fuera de aire, ¿20 libros vas?
Sí.
Este es el 20. Porque a mí me quedó picando la idea del otro tramo de Ramón Ayala sobre expresar el paisaje. Y me imagino que 20 libros después, la expresión de lo que te rodea se debe haber refinado, pero a la vez sigue ahí lo primero que te motivó, me imagino.
¿Qué será?
¿Qué será?
No, y no sé. Pero igual creo que se escribe más o menos siempre sobre lo mismo. O sea, son 20 libros, pero también he escrito obras de títeres, canciones, tengo suerte, así con algunos artistas. Y más o menos siempre lo mismo, ¿no? Los temas creo que son dos o tres nomás. La vida y la muerte, que deben ser el mismo. La esperanza, si querés. Por ahí la infancia. Por ahí va. Y lo toman a los mismos temas, distintos personajes. Sí, no me sé explicar muy bien ahí. Pero también estábamos hablando en el corte de alguien que le invito a la gente a buscar y escuchar, que es el maestro Estigarribia, que fue el glosero. ¿Viste cómo dicen? En el campo de... Esos que tiran la glosa esa, que sí, tiene bastante de improvisación, y no tanto en el caso de la glosa del chamamé, porque se escribe.
Claro.
Y este era el que le hacía las glosas a Tarragó padre. Y eran realmente unos artistas tiempo completo que vivían como tal cual lo que decían en la glosa. De hecho, hay algunos documentales, él se casa con una mujer que tenía campo, todo, y lo pierde todo en su vida de artista y de no doblar y de andar imparablemente diciendo sus glosas por ahí. Es ese el señor Estigarribia, es un poeta que se puede buscar en YouTube, hay algunas cosas, se lo puede leer, es lindo.
Saliendo un poco de chamamecero, y nombraste tu rol de artista, ¿cómo viene eso y cómo, si te vamos a ver en alguna movida artística, poniendo el cuerpo, no en literatura?
Y a veces me pasa eso, cuando me pasa me hace muy feliz, me encanta. Lo que ocurre es que yo trabajé muchos años con mucha gente, a mí me gusta mucho la gente, me interesan las personas, y por eso me gusta la literatura y no al revés. Me interesan las personas y forma parte de las cosas por las que escribo, pero primero me interesa la gente. Y trabajé muchos años en el mundo de las escuelas, ¿no? Entonces ahora que no está la escuela, que me jubilé de ese aspecto, pero escribí de siempre, digamos, desde la adolescencia o de niño. Entonces ahora, dos por tres, termino involucrado en cosas que hay otros, y no sé si lo decís por lo de Balseros, por ejemplo. Entonces cuando aparecen esas situaciones que antes me hubiera quedado en mi casa escribiendo, ahora sí tengo la chance de también participar, lo disfruto mucho. Ojalá hagamos de vuelta Balseros, sí, creo que sí. Este año, no sé, ya veremos. O cuando aparecen esas cosas, vamos arriba. Soy medio cara rota, pero un poco es por lo que te dije primero, ¿viste? En un momento vos decís, che, nadie me obligó, ¿qué hago acá? ¿Quién me te da un cagazo, claro, porque estás en un teatro o algo así? Pero después decís, no, che, qué suerte.
Qué suerte, porque esto también es para la gente.
Sí, sí, para la gente, y uno es parte de la gente y también...
Es para uno.
Una vez vi una entrevista de Cartoon, que contaba de... Cartoon, que me encanta, ¿no? Director de teatro, pero era escritor. Entonces dice que estaba escribiendo y en un departamento los hijos jodían. Entonces se avivó, dice, yo me avivé, dice, tengo que hacer algo para... No importa que después mi libro gane un premio o algo, yo me quiero ir a comer pizza después de la función. Entonces agarró y me dice director de teatro, dice.
Está claro, bien. Es la mejor manera de comer claro, pizza después entonces, de la función.
Hizo Terrenal, que está en funciones hace 7 años, no sé, ahora está en otra nueva.
Mauricio Cartún,
que es fabuloso. Pero bueno, la vuelta de la vida para irse a comer pizza después con la gente y no quedarse solo, ser el Gil que está escribiendo aburrido en su casa.
Bueno, todos hacemos, acá tampoco es para tanto, se habla mucho de hacer cosas para comer, ¿no?
Claro.
No solo como parar la olla, sino más del plano placentero, ¿no?
Sí, para conversar.
¿Vos haces algo de esas características, como decía Mauricio? ¿Cartoon?
Hago todo lo posible.
Todo lo posible.
Sí. Y lo que... No sé, viene al caso acá porque creo que un poco lo estamos como practicando, pero no sé si pandemia mediante o que yo me hice más grande, pero como estar en un lugar muy alto de valoración, la conversación, que es la de es requisito que seamos pares, que nos sintamos pares, ¿no?
Y sí.
Y que nos escuchemos.
Ojo, es un ejercicio, ¿qué edad tenés, Rafa?
59.
Es un ejercicio... iba a decir milenario, la sí. conversación. Lo que pasa es que la radio también predispone, la oscuridad del estudio, el sol cayendo detrás del Cerro Curruinca, el árbol que tenemos ahí enfrente.
Sí. Bueno, yo estoy hablando más que ustedes, pero en casa los escucho mucho. Y...
Somos de hablar.
Claro.
Somos de hablar. El libro tiene unas frases al principio, chamamecero serial. La primera que elegiste es una de Fernando Pessoa, que dice más o menos que... Detrás de la curva de la calle puede venir un pozo o un castillo o puede continuar la calle, pero él no pregunta.
No sé ni pregunto. Dice, para más allá de la curva del camino tal vez hay un pozo, tal vez un castillo. No sé ni pregunto. Y el poema continúa que ahí nos dice, solo sé que aquí estamos ahora.
Te iba a preguntar, después de la reflexión del poeta Fernando Pessoa, ¿cómo es hacer arte aquí en San Martín de los Andes?
Y es buenísimo, pero me imagino que es como en otros lados.
Bien, lo pienso cuando uno piensa desde la metafísica, desde el lugar que lo rodea, si interviene de algún modo, si es el ritmo nuestro o no, o es exactamente igual.
Para mí es como exactamente igual.
Exactamente
sí,
igual.
Sí, sí. O sea, tiene que... Pero estás en un lugar del mundo, entonces ese lugar tiene que va a aparecer las personas, la deriva o lo no sé qué... Pero, no sé.
Quizás podemos retomar el concepto del tiempo. Pienso que acá en San Martín hay tiempo para el arte. Y hay tiempo, quizás a veces nos sorprendemos en la Noche de las Artes de ver a nuestro vecino y no sabíamos porque no conversamos con él de qué hace esos cuadros o hace esas performances espectaculares, pero... Creo que el lugar nos acompaña a dedicarle algo de tiempo, de ir a ver una obra de teatro, de poder ir a un espacio inca, de leer, ¿no? Digo, por ahí eso hace que sea, por ahí lo que dice Germán, algo un poquito diferente, ¿no?
Esa idea que contabas de Mauricio Cartún escribiendo obras con los pibes jodiendo, esto te puede pasar tranquilamente, porque estás en tu casa, escribiendo en tu casa y tenés el ecosistema de tu casa.
Amigo, yo tengo 6 hijos.
Claro. ¿Y dónde ahora, escribís?
Y donde dé.
Donde dé.
Claro.
¿No te vas a ir a caminar y pelás? O...
Ah, hoy no, ya son todos grandes y me levanto y escribo donde quiero, pero no. Creo que no hay un condicionamiento en ninguna cosa cuando tenés deseo de escribir o de hacer algo. Sí, probablemente sea un plomo para esa familia. Y diga, uy, che, este colgado, ¿viste? He tenido reclamos, obvio, de mi familia.
Claro, porque che, estamos todos acá y vos, ¿qué estás haciendo?
Claro, entonces te manejás.
Último minuto, tampoco es para tanto. Gracias, Rafa, por habernos visitado. ¿Dónde se consigue el libro?
Sí, el libro El Chamamecero Serial está editado por una editorial de Rosario que se llama Brumana. Tiene una curiosidad que es una editorial feminista. Las chicas tienen otro sello que se llama Silvestre, que es donde me hicieron el libro Circo, un libro para pibes. Y acá en San Martín está en Patalibro y en La Grieta. Lo distribuye Salvaje Federal, que es una editorial de unas mujeres escritoras que tienen eso piola de editar de distribuir a gente del interior. Y bueno, está en Rosario y por ahí. Pero acá está en Patalibro y está en La Grieta, que les agradezco mucho.
Te agradecemos nosotros a vos la visita y la presentación en Radio Nacional de Chamamecero Serial, por haberte acercado a la radio, por haberlo hecho con mucha voluntad y mucha amorosidad también.
Bueno, a ustedes muchas gracias.